Radio Universidad de Guadalajara presenta.
Puros cuentos, puros cómics.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a otro programa más de Puros Cuentos, Puros Cómics. Yo soy Fernando Cegueda, que le da la bienvenida esta tarde a Wendy Aceves Velázquez. Hola, Wendy, ¿cómo andamos? Buenas tardes.
Fer, buenas tardes a ti y a todos los radioescuchas. Un gusto, como siempre, estar aquí en tu programa.
Pues mira, para no dejar esto hasta el último, de una vez vamos a decirles los correos, las maneras de comunicarnos, cómo nos pueden contactar y decirnos qué piensan del programa, de los temas aquí tratados o de cualquier otra cosa que nos quieran platicar. Nos pueden escribir al correo de xhugg@radio.udg.mx o al del programa, que es p.cuentos@gmail.com. En Facebook nos encuentran como Puros Cuentos, Puros Cómics. Entonces, para quien ahí nos sigan y pues estén al pendiente de algunas noticias que andamos subiendo en algunas ocasiones, ¿no? Bueno, y nos dejen los comentarios con respecto al programa o cualquier otra cosita, como les decimos siempre, que quieran que hablemos o que no hablemos o que tengan opinión al respecto. Ok, vamos a comenzar. Era un tema que ya habíamos hablado en un programa anterior, pero me gustaría retomarlo por unas cositas que me empezaron a decir el fin de semana. Bueno, como muchas personas saben, y yo creo que muchos de los que nos están escuchando han de tener o han de estar dentro de esta moda, porque yo creo que es una moda que se pone ahorita con las vísperas del Mundial de Fútbol, que es coleccionar un álbum de estampas. Ahí creo que solamente hay uno de una marca muy conocida, entonces ya sabrán de cuál estoy hablando. Que cada vez que creo que están las Olimpiadas también, pero cuando es el Mundial de Fútbol, sacan una edición de este álbum. Y pues en los últimos años se ha vuelto pues una moda impresionante. Bastantes personas lo tratan de juntar completo. Bueno, por lo menos coleccionan algunas de las estampas, tal vez de los jugadores más representativos, porque pues completar un álbum es un poco difícil, ¿no, güey?
Pues sí, la verdad es que es todo un reto y requiere de una inversión económica pues importante, ¿no? Porque sí tienes que estar adquiriendo pues estos sobrecitos de estampitas, en los cuales pues no es fácil que de manera rápida colecciones todas las cartitas, ¿no? Porque además no son pequeños, son numerosas las cantidades que uno necesita. Entonces sí, la verdad es todo un reto.
Así es. Por poner un ejemplo, este álbum son aproximadamente 640 estampas. No tengo el dato exacto. Cabe mencionar que yo sí lo estoy coleccionando. Cabe mencionar que ya lo completé. Bueno, ya lo completamos, ¿no, güey?
Pues tú eres el que desembolsaste.
Bueno, pues básicamente estaba juntando el álbum porque muchas personas, entre ellas Isabel Hernández, que estuvo con nosotros hablando precisamente de ese tema del álbum, ella fue una de las sonsacadoras que hizo que yo entrara en esta moda. No había coleccionado ningún álbum del Mundial hasta este año. ¿Por qué? Porque ella llegaba muy emocionada y me decía, mira, ya salió el álbum, ay, ya lo voy a conseguir en pasta dura, ah, mira que ya pasó esto, ya pasó lo otro. Y de repente me decía, pues tú también, ¿por qué no lo coleccionas, no? Y pues uno risueño, y ella que me hacía cosquillas, pues entonces ahí va uno raudo y veloz a conseguir el álbum de pasta dura, que también era una de las cosas que me llamaba la atención comprar. sobre todo por el aspecto de que sea algo coleccionable y que perdure, de que no nada más sea cosa de un ratito y que ya se quede en el olvido. Bueno, pues sí, se va a quedar almacenado, pero tal, espero que no en el olvido. Y pues la idea, la intención siempre ha sido juntarlo completo. Entonces siempre se pensó, a ver, ok, lo compro, ¿cuántas estampas van a ser? ¿Cuánto cuesta el sobre? ¿Con cuántas estampas trae cada uno? El sobrecito, comprándolo así como en mayoreo, te sale como en $12.50 aproximadamente. Y comprándolo individualmente, bueno, o en algunos puestos de revistas o en algunas tiendas departamentales, le están dando el sobre a $14. Cada sobre incluye 5 estampas. Entonces, si hacemos un cálculo rápido, cada estampa estará saliendo en un aproximado de 2.80 pesos, 2 pesos con 80 centavos. Casi 3 pesos. Para redondearlo, vamos a dejarlo en 3 pesos y nos sale como a 15 pesos el sobre. Entonces, si ahí empezamos a sacar cuentas de que son como 650 estampas, cada estampa nos está saliendo a 3 pesos. No tengo la mente rápida como de esos japoneses que de repente dicen que son muy buenos para hacer cuentas, pero aproximadamente en un mundo ideal, en un mundo fantástico, te gastarías 1950 pesos en conseguir todas las estampas comprándolas en un sobrecito y que no te saliera ninguna repetida. Eso sería un mundo maravilloso, ¿no, güey?
Es que eso es pues prácticamente imposible. Además, creo que sí es importante decir que ahorita, en tu etapa adulta, pues sí haces una cuenta de cuánto dinero te va a costar completar ese álbum y a lo mejor hasta una aproximación de en cuánto tiempo, ¿no?, podrías tenerlo completo. Pero cuando uno era más chico, en los 80s y 90s, que estos álbumes estaban de moda, pues la verdad es que uno, el costo que implicara, pues era lo de menos, porque si no teníamos a alguien que nos pudiera proveer de estos sobrecitos, pues prácticamente era un objetivo inalcanzable. Entonces, si eran tus papás, tus hermanos mayores, tíos o abuelos los que desembolsaban para comprar las estampitas, pues la verdad es que tú no sacabas la cuenta. Aún así, por supuesto, era un objetivo muy difícil que con todo y con la ayuda de tus primos y de tus amigos e intercambiando estampitas, pues yo creo que son pocos los álbumes que quedaron completos, ¿no? Y que ahora podemos consultar y decir, mira, el que terminé. La verdad es que no. No sé si ahora tú, este del Mundial, es el primer álbum que terminas o ya desde hace muchos años estás completándolos.
Buena pregunta. Fíjate que no es el primer álbum que he completado. Recuerdo que hace años, y no quiero decir cuántos años, pero bien tú mencionaste la década aproximadamente, salió un álbum, recuerdo vagamente que era como tipo el Arca de Noé, porque eran como de animalitos en varias situaciones y pues que era el elefante, la jirafa y no sé qué tanta cosa. Yo estaba en la primaria cuando estaba juntando ese álbum, pero no era así, era una caricatura, era un dibujo lo que era la estampita. Y pues no era nada más el animalito así como en su hábitat natural, sino que en alguna otra situación curiosa. Al final de ese álbum recuerdo que venía una sección como de criaturas mitológicas o extrañas. En una de esas era el vellocino de oro, es la que más recuerdo porque creo que era de las últimas que me faltaba para completar ese álbum. Y recuerdo que en la primaria pues muchos de los compañeros también lo adquirían, lo compraban y pues ahí intercambiábamos las cartas. Y curiosamente una de las maestras también lo coleccionaba y con ella cambié la última carta que me hacía falta. Entonces pues, era práctico, ¿no? Estaba padre. Pero como bien lo mencionas, ¿uno dónde consigue el recurso económico para comprarte los sobrecitos? Pues de tus papás, de tus hermanos, de tus tíos, de alguien. Así, entonces ahí no, como dicen, no le pones la importancia cuánto dinero te va a costar completar el álbum, simplemente lo quieres completar, ¿no? Y ya ahorita de vida adulta, ya trabajas, ya tienes tu dinero, pues sí te pesa un poquito el codo para ver si realmente puedes o no juntarlo completamente. Pero déjame decirte que era muy fan yo de los álbumes de niño, Todavía tengo algunos en casa. Este que te menciono del arca ya no lo tengo. No sé qué pasó con él, si lo tiró mi mamá o qué pasó con él. Pero tengo otros, por ejemplo, el de Batman Regresa, cuando salió la película. Ahí lo tengo, está incompleto. El Rey León, el de Los Increíbles, el de Las Tortugas Ninja. Y esos que te hablo están ahí, pero están incompletos. Entonces hace rato que no completaba uno, hasta este del Mundial. Y pues la verdad, sí pesa un poco en la economía, pero trata uno de que sea lo menos doloroso posible.
Pero además, sí tienes que decir que lo completaste con trampa. Con trampa porque te faltaban una cantidad de estampitas, no recuerdo cuántas, y desististe de comprar sobres o de buscar intercambiar con alguien más y las compraste directamente con el proveedor. Claro, el proveedor las vende con un motivo, pero no seguiste con esa búsqueda, ¿no? Esa búsqueda, esa emoción, esa parte pues también de seguir desembolsando hasta encontrar y juntar y recolectar todas las estampas del álbum, ¿no? Entonces, para mí sí es una trampa, y si no, usted díganos qué opina en las redes sociales, porque para mí sí es trampa. Me faltan 6, las compro con el proveedor y listo.
Ok, esa es una buena pregunta y era lo que quería llegar, porque este fin de semana un amigo me dice, oye, pero ya lo completaste, y le digo, no, estoy esperando a que me llegue unas estampitas que encargué. Ah, pero es que eso es trampa. Pero como bien lo menciona Wendy, yo digo, ¿por qué trampa? Si es una manera legal, cualquier persona que lo esté juntando lo puede hacer. Y es algo que el proveedor está permitiendo que lo puedas hacer. El proveedor te vende hasta 40 estampas, dice las 40 últimas que te falten. Bueno, eso es lo que dice el proveedor, y a cada quien comprará si le falta más o le falta menos. Pero este proveedor únicamente te vende 40 estampas sueltas y las con la numeración que tú deseas. En este caso, a mí me hacían falta 6 estampas. Exclusivamente 6 estampas son las que tenía que adquirir para completar el álbum. Es muy cierto, ya no estuve buscando, ya no las estuve intercambiando, a pesar de que todavía tengo una que otra estampa ahí para intercambiar, pero pues nadie tenía las estampas que yo andaba buscando. Pero yo no considero que sea trampa. Entonces, sí se los dejamos a ustedes para que nos digan en redes sociales si creen que es trampa o no adquirir con el proveedor las últimas estampas que te hacen falta para completar un álbum. Ustedes ya me dirán si lo hacen, no lo hacen, si es trampa o no es trampa. Díganos, sería bueno saber su opinión. Vamos al corte y ahorita que regresemos vamos a seguir platicando de esto y pues a ver qué cosas internas propias tengo, ¿no? A ver, vámonos al corte.
De nuevo, viejos, estamos en Puros Cuentos, Puros Cómics.
Bueno, antes del corte me estabas interrogando, sacando mis trapitos al sol, ¿no? ¿Cuál es mi ansiedad por completar? Fíjate que en primera sí creo que tengo cierto tipo de ansiedad de completar cosas, tipo colecciones o algo por el estilo. Y como que digo, ya, tiene que estar completo, ya me tengo que zafar de esto y despreocuparme de estar consiguiendo las estampas y todo. Sí me da cierto temor de que las estampas sueltas que tenga el proveedor se lleguen a acabar. Esa es una realidad, porque el mismo proveedor dice mientras estén disponibles. Entonces, generalmente las estampas que uno busca o las que yo busqué me decían que eran como las más difíciles, dígase Neymar Jr. o una estampa que era la 00, que también dicen que es muy difícil de conseguir. Entonces tenía ese temor de que se fueran a acabar con el proveedor y ya no pudiera conseguirlas en su momento. Entonces principalmente era por eso. Y también a veces la falta de tiempo de poder ir a intercambiar cartitas en algunos puntos de reunión que han proliferado. Hay muchos lugares en donde esta empresa como que se afilia con algunas plazas, o la plaza más o menos busca la manera de cómo llamar la atención y pone estos puntos de intercambio, porque hasta ponen una lona, hay unas mesitas, hay unos asientos ahí para que llegue la gente y empiece a hacer el intercambio, ¿no?
Digamos que son puntos oficiales, ¿no? Digo, yo no sé qué tan confiables, pues sí, no vaya a ser que una de esas cambies tu cuartita y te digan, ah, sí, tengo la que buscas, ahorita te la traigo y... No sé, digo, no creo que sea como tan denso el asunto, porque además ves a muchos niños ahí, que está padre también la interacción familiar, ¿no? De esta dinámica de coleccionar el álbum entre adultos y pequeños, que en su mayoría son niños, pero también hay muchas niñas, por supuesto, ¿no? Que también están aquí entrándole a esta dinámica. Pero bueno, a final de cuentas, pues tú conseguiste tu objetivo, luchaste por lograrlo, y eso está bien, creo que está padre. Lo que sí creo es que sí, al final faltó como esa emoción de abres un sobre y por fin te sale esa última carta que querías. O sea, abres el sobre y barajeas las 6, 8, no sé cuántas vienen, y te das cuenta de que ahí viene tu última carta buscada. Creo que al haberlas comprado te llevó a no vivir ese momento. Que igual, quizá cuando te llegó el paquete lo abriste también muy desesperado para saber si eran las que habías pedido en cantidad y en números, ¿no? Y igual fue una sensación muy padre también decir, estas son las que me faltaban, terminar de pegarlas y listo. Pero creo que sí tiene un sabor distinto conseguir la última pieza, ¿no? O encontrar que una persona la tiene y negociar y decir sí la quiere, y que no te la dé más allá de 3-5 pesos, que es lo que cuesta, y no en redes sociales, que quizás son súper más cotizadas.
Sí, o que de repente te diga, te cambio esta por 2 tuyas, que también puede pasar. Que a final de cuentas, fíjate que sí conseguí una que otra, ¿eh? No creas. Pero si tienes razón en ese aspecto, pierdes un poco la emoción que sientes al abrir el sobre y que ves esa carta que te hacía falta. Eso lo viví también en mi infancia. Digamos que hay dos tipos de álbumes. Uno que es el de estampas coleccionables y el otro el de estampas intercambiables por un premio. Había unos álbumes así pequeños, como de 40, 60 estampas, muy pequeños, que si lo llenabas completamente podías ir a la tienda, a una tiendita así como muy local, y cambiarlo por algún premio que tenían ahí. Entonces eso era también padre. Y recuerdo que ese tipo de álbumes había... Estaba yo con 2 en particular. Uno que era de lucha libre, que la estampa difícil era Blue Demon en ese momento. Y había otro como de personajes en general, y la estampita difícil era una bruja, así como en su escoba. Y justamente recuerdo que la de la bruja me salió así en un sobrecito cuando lo fui a comprar, y justamente esa estampa venía doblada a la mitad. No sé si así la ponían para que no se viera o qué ondas, pero así venía. Y no, sí fue una emoción tremenda de que ya por fin tenías la cartita difícil, porque así era el sobrenombre que se le ponía a esta carta, la difícil, y ya tenías prácticamente todas las demás, nada más era cuestión de pegarla e ibas a recoger tu premio. Y tu regalo era algo sencillo, una pelota, un juego de como de boliche, de esos de plástico, de béisbol, era algo muy sencillo, pero a final de cuentas la emoción de estar coleccionándolo y cambiarlo, pues era lo padre. Que ya mejor ni sacas la cuenta de cuánto te costó juntar todo el álbum, ¿no? Capaz que era más barato comprarte el objeto que llenar el álbum. Pero como tú lo dices, la emoción de juntarlo, pues ¿quién te la quita?
Es que ese es finalmente el premio más grande, ¿no? Juntar el álbum o tener la estampita que tú buscabas. Quizá no era coleccionar todo completo, pero si yo hubiera sabido de esa bruja, creo que yo nada más hubiera buscado esa estampa en particular, la de la bruja, ¿no? Porque no, mi emoción o mi, no quiero decir obsesión, o sí puede ser una obsesión, pero sana, ¿no? Gusto. O, ajá, exacto, mi gusto, pues no es precisamente juntar todo el álbum, sino la estampa de esa bruja. Digamos que puede tener como sus variaciones, ¿no?
Sí, ok, y pues ya nada más para terminar con este tema, recuerdo álbumes también, como el de los Thundercats, como el de los Transformers también, que estaban muy de moda por ahí de los 90s, 80s, 90s, el de Mazinger Z, hombre, esos álbumes eran la onda, sobre todo porque era de una caricatura que estaba en el momento que estaba en la televisión y que era lo máximo en ese entonces, y pues sacaban el álbum coleccionable, que en este momento pasa lo mismo, porque ahorita vas a los puestos de revistas donde venden o donde venden esas cartas y encuentras el álbum de Dragon Ball, por ejemplo, que vuelve a estar de moda ahorita con Dragon Ball Super. Está el del Dragon Ball y el de los Avengers también estaba por ahí a la venta, pero estos ya no me llamaron tanto la atención, tal vez el de Dragon Ball, pero de repente llega a ser una inversión tan grande que pues no se puede. Y déjame decirte que yo, estando en un puesto de revista esperando a que me atendieran, llegó una persona y se compró sobrecitos tanto como del Mundial, como de los Avengers, como de Dragon Ball. Así llegó y compró como dos sobrecitos de cada uno. Y se fue muy feliz y contento. Entonces está coleccionando los tres álbumes, no sé cuánto le va a invertir y quién sabe en cuánto tiempo vaya a completar.
O nada más busca algunas cartitas en particular, ¿no? O estampitas, no sé.
Sí, puede ser que en este del Mundial alguien dirá, yo nada más quiero coleccionar a las estampitas de México, o tal vez los de Brasil, o los de Argentina, no quiero coleccionarlos todos, o simplemente están comprando cartas al azar sin tener el álbum, y las están pegando en sus cuadernos, en sus lockers, o pues en los roperos, como se hacía antes, no sé, en la actualidad, como los niños donde estén pegando calcomanías, ¿no? Pero bueno, así pasa con los álbumes, es una moda que todavía está vigente y pues nada más es tener algo de cuidado con la situación monetaria. A los niños, pues que estén conscientes de cuánto se está gastando los padres de familia o la persona que les está dando dinero para coleccionar este álbum, pues nada más agarren conciencia tantito. Y los adultos también, no se gasten todo su dinero en este tipo de cosas y pues traten de hacerlo de manera familiar. Ya si hay niños en la casa, pues ayúdenlos a coleccionarlos, así de fácil. Y si van a ir a un lugar de intercambio de cartas, acompañen a los niños, que pues, no pasa nada, ¿no? No se los vayan a hacer tranza también o les vayan a volar todas sus cartitas nada más por cambiarla por una sola que dicen que es muy difícil de hacer, ¿no? Ah, otra colección de cartas, pues no fue, bueno, sí fue un poco álbum, pero no tanto así. Las Pepsi Cards, estas es donde salen todos los superhéroes de Marvel o la gran mayoría. Ya hace algunos años, en los 90, que también se volvió muy popular esa serie, la serie de estampas, que era intercambiarlas por taparroscas, corcholatas y una cantidad de dinero. Esa también por ahí la tengo completa, las Pepsi Cards.
Yo coleccionaba las de Sonrix, esta marca de dulces, que según yo era de películas, como que tengo la idea que tengo y todavía las tengo por allí guardadas porque era algo que de niña yo apreciaba mucho. Era de la serie de La Sirenita, por supuesto, y de La Bella y la Bestia. Entonces, unas cartas que pues venía como tal el fotograma de la película y al reverso una como breve explicación de la escena. Por supuesto, con el logo de Sonrix y el número, ¿no?, de cartas. Pero era nada más simplemente como una simple baraja de cartas que no pegabas en ninguna parte, de cartoncillo grueso, como de unos 7 centímetros por 5 de alto, unos rectángulos pequeños. Entonces, eso también era una experiencia padres. Esas se adquirían con una cajita de dulces. Eran como 20,000 pesos el costo en aquel tiempo, o 20 nuevos pesos, ni siquiera me acuerdo. 3-4 dulces, que ahora tampoco encuentras como tan fácil, y tu paquete de cartitas.
Pues ahí está, poco a poco vamos recordando. Si ustedes se acuerdan de algún álbum o lo tienen ahí a la mano, tómenle una foto y mándenosla para recordar también y pues compartir esas experiencias que tuvimos o que seguimos teniendo con los álbumes, ¿no? Pues bueno, vámonos al corte y regresando ya hablaremos de otro tema.
Puros Cómics. Continuamos.
Hablar otro tema que quería tratar, que queremos tratar aquí con ustedes, déjenme les platico de que hace poco, por no decir la semana pasada, por ahí del miércoles, jueves, algo así, salió una convocatoria para todas aquellas personas que son seguidores de Mega Man. Está próximo a salir el juego de Mega Man 11 en una versión así como muy clásica, como de Nintendo, así pixeleado el personaje, todo bonito, padre. Y pues hicieron un concurso en el cual los aficionados al personaje podían diseñar a Mega Man, pero cambiarle la estructura, cambiarle la forma, cambiarle la armadura, más o menos que fuera ad hoc al poder que extraía del Robomaster o del enemigo en cada escenario. Como recordamos, en el juego de Mega Man, generalmente, cuando adquiere un poder de un Robomaster, únicamente cambia de color, pero la fisonomía del personaje sigue siendo la misma. Entonces, en este concurso lo que buscaban es que los participantes hicieran una representación de Mega Man, pero caracterizada con el poder de Robomaster, no nada más el cambio de color, que le pudieran agregar elementos, algún casco, algunas botas, algo. Entonces, tenían que hacer el dibujo y mandarlo. La convocatoria prácticamente comenzó desde el día de su publicación, que fue, como les digo, la semana pasada, a finales de la semana, y terminó el 21 de mayo, dígase este lunes. Entonces fue muy rápido, todavía no se ha dado a conocer el ganador, o por lo menos yo no tengo el listado. Un amigo allá es Fernando Orozco en Estados Unidos, sí participó, vamos a ver si tiene éxito. Y los premios eran 4 figuras de Mega Man autografiadas por el productor de Mega Man. Entonces, para todos aquellos que son coleccionistas de Mega Man, pues era una muy buena opción. Entonces, bueno, ahorita me acordé de eso. Dirán, ay, pues, ¿para qué me dices si ya no puedo participar? Pues, perdón, simplemente para que sepan que se hizo este concurso. Pero bueno, siguiendo con cuestiones de nostalgia, algo que se puso de moda desde la semana pasada también fue el anuncio de una nueva serie que pasará en Cartoon Network, basada en unos personajes famosísimos por allá en los 90s, que tú conoces muy bien, Gwen, porque yo sé que te caen muy bien y te gustaban mucho sus hazañas y sus aventuras. Estamos hablando de los Thundercats, estos felinos que aparecieron en la pantalla chica por ahí de los años 90, que llegan al tercer planeta para poder, que están escapando porque su planeta natal, Tondera, fue destruido. Los mutantes querían robar la espada del augurio, llegan al tercer planeta, despiertan a Munra y bueno, ahí suceden todas estas aventuras, ¿no? La serie tuvo mucho éxito en aquel entonces cuando salió, y después, años después, décadas después, en Cartoon Network también sacaron una serie de los Thundercats, pero un poquito más, con más trama, podríamos decirlo así. La primera serie, la de los 90, era mucha acción. Cada capítulo tenía una temática específica que de repente no tenían continuidad. Y esta nueva sí tenía un poquito de historia, un poco más de historia. No necesariamente como las de anime, que si te pierdes un capítulo ya te perdiste su parte fundamental. No, pero sí tenía una cierta secuencia, pero la animación era buena, la historia, como les digo, era más profunda, pero no tuvo ese éxito que se esperaba, y pues la serie fue cancelada. Hasta que, como les digo, la semana pasada, se anuncia esta nueva serie del Cartoon Network que se llama Thundercat Roar, o algo así como el rugido de los Thundercats, podríamos decir. Y pues el estilo de animación va muy encaminado a las nuevas series que tiene el Cartoon Network. Dígase Steven Universe, Hora de Aventura, Un Show Más, todas ese tipo de series que tienen una animación un poco más alocada, si podríamos decirlo. Así es como van a ser esta nueva caricatura de los Thundercats. Y pues no se dejó esperar la respuesta de... iba a decir una palabra que asociaba a muchas personas que ya son de edad adulta, pero que todavía no quieren dejar la juventud. Y pues empezaron a reclamar de que cómo es posible que Cartoon Network eche a perder a los Thundercats, que quiten toda esa fantasía que se tenía de esa historia, de esa caricatura, de esa animación de aquel entonces, y hagan esta nueva, que la verdad parece una total burla. ¿Ya viste el tráiler, Wendy, de esto?
No, la verdad es que no lo he visto, porque desde que me lo mencionaste es que no me inspira. Digo, con anticipación ya sabes que no va a ser el mismo personaje, o más bien el mismo tipo de animación, no sé las voces, no sé si es la música original. Entonces, desde ese momento, cuando tú sabes que no va a ser lo mismo y cuando ya has visto el experimento con otro tipo de caricaturas, en las que pues te das cuenta que no es igual, no sé si Scooby-Doo es una de ellas, pues la verdad es que ni siquiera me motiva o me emociona buscar un tráiler para ver si puedo ver alguno de los capítulos. No.
Así es, esto no es nuevo, esta técnica que está utilizando Cartoon Network para rescatar a personajes un poco olvidados, si los podemos llamar olvidados. Pasó con Scooby-Doo, que también sacaron una nueva animación, también con un estilo muy diferente a lo que conocíamos allá por los 60, 70, 80, 90. Porque Scooby-Doo ha sido muy longeva esa serie y se mantiene todavía un poco vigente. Por ahí dicen que Ben 10 también sufrió de esta situación, de esta reestructuración de características de personajes y de animación. Yo no sé si realmente pasó, porque Ben 10 a mí se me hace una caricatura relativamente nueva, y como para que digan que ya la cambiaron y no les gustaron la nueva animación, pues bueno, se me hace muy pronto. Y ahorita no tengo a la mente... Los Jóvenes Titanes también. La primera serie que sacaron, Jóvenes Titanes, también tenía un estilo de dibujo un poco más serio, un poco más encaminado a lo que es el cómic. Y después sacaron esta serie de Jóvenes Titanes en Acción, o Teen Titans Go, que ya están caricaturizados los personajes, las historias están muy alocadas, las temáticas pues básicamente es meter a estos superhéroes en situaciones chuscas, no realmente no situaciones de superhéroes como tal, ¿no? Entonces sí cambió mucho la dinámica y muchas personas se empezaron a quejar. Yo les había mencionado que en las últimas semanas yo estuve viendo esta serie de Teen Titans Go y la verdad, en lo personal, a mí me divirtieron muchísimo. Entonces, yo soy de la idea de darle una oportunidad a estas nuevas series que, bueno, están en primera enfocadas a una nueva generación de niños. No necesariamente a los que fuimos niños en los 80s, en los 90s, no van enfocadas a nosotros. Nosotros ya tenemos algunos otros gustos, ya podemos entrar a ver películas clasificación C como Deadpool sin ningún problema. Entonces, dejemos que las nuevas generaciones puedan disfrutar de estas series, de estas animaciones, y pues que ellos decidan si les gusta o no. A nosotros ya nos tocó en nuestro momento poder ver los Thundercats tal cual los conocimos en ese entonces, y pues esto no destruye el trabajo anterior, simplemente vemos que hay un trabajo nuevo que nos puede o no nos puede gustar, pero vuelvo a insistir, no va encaminado hacia nosotros, va encaminado a las nuevas generaciones de televidentes, de niños que están viendo tal vez por primera vez y que por primera vez van a conocer a Leono.
No estoy tan segura, Fer. Digo, sí creo que definitivamente lo que se busca es que otros públicos vean esos productos o fórmulas que ya fueron tan exitosas. Aunque sabemos que también, pues ahora las nuevas generaciones no tienen ni los mismos gustos ni modos de consumo que los que teníamos nosotros, ¿no? Sabemos que no, sí creo y comparto la opinión de que lo que quieren es darle una oportunidad a ellos, pero yo creo que también ahí hay una aspiración a que las generaciones que vimos esas series, pues en original, otra vez nos volvamos un poco más, si no fanáticos, cercanos. Sí creo que también aspiran a ello.
Ok, también es un manejo de la mercadotecnia curioso con este tipo de cosas. Bueno, vamos al corte y ahorita que regresemos vamos a hablar de cómo juegan con la nostalgia en cierto aspecto. Y pues Disney, bueno, lo volvió a hacer, que juega con los sentimientos de todos los que somos fans de Star Wars, porque ya este fin de semana se estrena la nueva película de una historia también de Star Wars, que es la de Solo. Bueno, vamos al corte. Hablando de estas cuestiones de cómo a algunas empresas les gusta jugar con el corazón y el bolsillo de las personas, ya lo hemos hablado muchas veces. Como bien lo mencionaba Gwen, esto de la nueva serie de los Thundercats sí se puede prestar un poco a que las generaciones que vimos la serie original, bueno, también existe un cómic de los Thundercats, para quien lo habrá leído, pero todos aquellos que estábamos encantados con esa serie podamos volver a emocionarnos con esta nueva producción. Y tal vez toda esta línea de juguetes que puedan sacar de esta nueva serie, pues ya vamos a tener dinero como para adquirirlos. Pero en primera es saber si nos gusta la serie. Si no nos gusta, no vamos a adquirir nada. Yo ya les dije. Pero bueno, esto estaba viendo yo hace poco una serie en este servicio de streaming de video que se llama Los juguetes que nos hicieron, Toys That Made Us. Y está muy buena. El primer episodio habla de lo que fue Star Wars, de toda la línea de juguetes, cómo es que comenzó, cómo fue evolucionando, qué es lo que pasó, cómo estuvo la situación económica, todo eso. Está muy, muy interesante. Pero entre las cosas que me llama más la atención es como hicieron ese convenio en primera con George Lucas, que fue Kenner, la empresa que produjo la línea de juguetes para Star Wars. Ellos agarraron el contrato con George Lucas, con 20th Century Fox, después de que muchas empresas importantes de aquel entonces se negaron a hacer los juguetes de Star Wars, porque eran empresas grandes, ya tenían toda su producción hecha, y dijeron, no, Star Wars no va a pegar. Y pues llegaron con Kenner, y Kenner dijo, pues sí, vamos haciéndolo, ¿no? Entonces llegaron a un convenio que se me hace muy interesante, que George Lucas dice que posiblemente haya sido el peor trato que se haya hecho en toda la industria de Hollywood, en toda la vida, en toda la existencia. Que fue, por cada dólar que se obtuviera de la venta de una figura, de un juguete de Star Wars, 5 centavos de ese dólar se iban a dividir entre George Lucas y la 20th Century Fox. Dígase 2.5 centavos para Lucas, 2.5 centavos para la compañía de cine. Y el resto, dígase 95 centavos de cada dólar, iba para Kenner. No, esto era un negociazo completamente. Bueno, nadie tenía esa idea de que Star Wars iba a ser tan exitosa, tan famosa como lo es en este momento. Pero Kenner se aventó el tiro y pues le resultó muy bien. Y empezamos a ver cómo fue la producción de los juguetes, que salieron muy retrasados. La película se estrenó por ahí de mayo de 1977 y la línea de juguetes salió prácticamente un año después de la salida de la película, y mucha gente estuvo esperando esos juguetes. hay muchas figuras que se volvieron altamente coleccionables porque fueron muy difíciles de conseguir, que en la actualidad si alguien las está vendiendo, pues las vende por una cantidad tremenda de dólares. Entonces, lo que hace también George Lucas, también aparte de pensar de que tengo que continuar con la historia, tengo que contar qué pasa con Darth Vader, tengo que decir que es el papá de Luke, spoiler, ya lo saben, ya animo que no. Todo esto también lo hacen para generar nuevos personajes para poder sacar más juguetes y hacer más venta de juguetes, ¿no? No tengo el dato exacto de cuánto han ganado las películas de Star Wars en taquilla, pero el dato interesante y que aparece en este, pues es como documental, pero es serie, se dice que la venta de juguetes ha generado el doble de ganancias que lo que ha sido las películas en cartelera. Entonces es algo importante. Y bueno, pues no nada más las películas, sino también las series animadas, y pues los cómics y todo ese tipo de cosas, de productos que están saliendo, para recordarle a los niños y a los jóvenes que hay personajes ahí y que van a salir juguetes que representan a esos personajes para que los unas a tu colección. Entonces, esto pasa con todos los personajes prácticamente. Dígase, las Tortugas Ninja pasaron igual, G.I. Joe pasa igual. Tienen que sacar un cómic nuevo, tienen que sacar una película nueva para que los coleccionistas se acuerden de que esos personajes existen y que se vea una línea de juguetes nueva en los aparadores para que puedas ir a adquirirlo. Por ejemplo, cuando salió La Sirenita, Gwen, ¿tú te acuerdas de productos que estaban a la venta?
La verdad es que cuando salió yo me acuerdo de la película y de productos sorpresa o especiales, más bien en cajitas como en McDonald's, las cartitas también de, o los tazos, creo que eran de Sabritas. Más bien recuerdo este tipo de productos. Ya más grande, la típica Barbie de Ariel, que todas son distintas entre sí y ninguna se parece como a la verdadera Ariel. Y ya en los últimos años, Ariel Baby, no sé, en diferentes como versiones, pero que tampoco son como muy, muy cercanas a la Ariel original con la que yo crecí, ¿no? La que yo recuerdo. ¡Qué padre! Porque sí tengo sobrinas, tengo niñas pequeñas cercanas que adoran a la Ariel Barbie, aunque no se parezca como a la original, ¿no? Pero les gusta y la adoran. Y sí, es una forma a través de la cual pueden conocer al personaje. Es totalmente válido, pero para mí no es como mi ideal tener una muñeca de ese tipo, porque sé que pues es como, pues no sé si decirlo como un remake, pero pues no es la muñeca original de esa época.
Sí, pero al final de cuentas lo que busca la empresa es vender, vender y vender. Y pues bueno, encaminado a esto y como les mencionaba de Star Wars, pues este fin de semana se estrena la película de Solo, una historia de Star Wars, en la cual vamos a conocer cómo es que Han Solo se vuelve forajido, cómo es que conoce a Chewbacca, posiblemente cómo obtiene el halcón milenario. Estoy haciendo puras suposiciones, no he visto la película, entonces yo me imagino que más o menos se va a tratar de todo ese tipo de cosas, ¿no? Y pues junto con la película, pues se viene una gran lista de juguetes que van a estar en los aparadores, si es que no están ya en los aparadores de varias jugueterías o tiendas departamentales, ¿no? Entonces es lo que les mencionaba, básicamente Disney, aparte de comprar la franquicia para sacar más películas y obtener dinero por las películas, lo hace para también obtener más dinero por los juguetes que saca al respecto. Entonces, pues bueno, qué bueno que no soy tan coleccionador de cosas de Star Wars, porque si no también estaría medio en la bancarrota. O a lo mejor no tanto, ¿no? A lo mejor me podría ser traficante de juguetes de Star Wars y por ahí podría sacar dinero para poder adquirir más, ¿no? Bueno, quién sabe. Pero bueno, lo que les quería comentar también es eso. Entonces, Star Wars, bueno, Solo, una historia de Star Wars, estará ya en cartelera este fin de semana. Si tienen oportunidad, también todavía está la película de Deadpool 2 para que puedan ir a verla. Yo les recomendaría que la vieran en español para que puedan disfrutar de los chistes y gags que tiene esta película. La cual, por cierto, bueno, ya les había mencionado, se supone que Avengers Infinity War era la película, o tenía el récord, obtuvo el récord como la película más taquillera en su semana de inicio. Pues que llega Deadpool 2 y la desbanca. Eso dicen. O por lo menos, esa cifra se manejó allá en Estados Unidos. Ya en el resto del mundo no sabemos cómo está. Ya nos dirán los reportes después. Y pues esta película de Solo no creo que vaya a romper estos récords. Pero pues ahí están esas opciones. Todavía están en cartelera las tres. Para que si tienen la oportunidad de ir al cine... Y bueno, y les gusta este estilo de películas, pues ya, tendrán que ir a hacer este fin de semana, ¿no?
Y sobre todo, comprender un poquito por qué en México se vendió tanto este tema de que la película de Eugenio Derbez desbancó a Infinity War. De hecho, pues Derbez tiene en sus redes sociales un mensaje agradeciendo que haya desbancado. Entonces ahí es cuando ya no me cuadran los números.
Sí, a ver, Derbez, si nos estás escuchando, dinos, ¿qué onda? ¿Cómo estuvo? ¿En dónde desbancaste? ¿Cómo fue que lo desbancaste? ¿Y contra quién desbancaste todo esto, no? No sé si nada más en México, esta película de Hombre al Agua obtuvo mayor número de audiencia que Infinity War. No digo que no pueda pasar, puede que sí, pero... Pues yo sí veía abarrotadas los cines y con los boletos prácticamente agotados para las funciones de Infinity War, ¿no? O no sé si fue en Estados Unidos también. Pero bueno, ahí está, ya en gustos de cada quien. Si gustan ir a ver esa película también, pues no, yo, nosotros no se la negamos. Igual, si nos quieren comentar cómo qué les pareció esa película, estamos a sus órdenes y somos todo oídos o todos ojos, dependiendo por qué medio nos contacten. Pero bueno, llegamos al final de este programa. No nos queda más que agradecer a toda la gente que nos escucha en Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM y los que nos descargan en el podcast o que nos escuchan a través de internet por la red UDG Radio. Muchísimas gracias. Wendy Aceves Velázquez.
Gracias, Fer. Un placer.
Yo soy Fernando Cegueda, que les agradece la atención y nos escuchamos la próxima semana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Puros cuentos, puros cómics.